Buenas tardes, bienvenidos amigos de la cultura en condiciones, bienvenidos un viernes más a Radio Color, al Rincón del Alma y el Tiempo. El día de hoy, viernes 13 de enero, programa especial, supercultural para aquellos fans de la serie B del cine de terror clásico, en mi punto de vista el cine de terror en condiciones. Vamos a contar esta velada con unos amigos del programa, amigos nuestros y grandes especialistas en el tema. Vamos a tener a Víctor Mancheño, ya amigo del programa, ya conocido por todos ustedes, y nuestro especialista de Milwaukee, Mario Barreda, que llegará tarde, pero llegará. Bueno, buenas tardes y estamos en el Rincón del Alma y en Tiempo.
I'll get you.
Bueno, ya estamos aquí en el Rincón del Alma y en Tiempo, como hemos avanzado hace escasamente unos minutos. Hoy programa especial viernes 13. Viernes 13, que bueno, tenemos ya aquí a Víctor Mancheño. ¿Qué tal? Buenas. Perdón, que no se te oía.
Buenas noches o buenas tardes.
Buenas tardes. Es que he tenido un pequeño problemilla.
Luego, si tenemos tiempo, otros días contaré una curiosidad sobre temas
¿De qué?
De buenas noches y buenas tardes.
Bueno, pero, hombre,
muy curioso en todos los idiomas.
Esto es un programa de esparcimiento cultural y queremos que aprenda la gente. Si te ves capacitado rápidamente, brevemente.
Nada, no, es simplemente decir que es bastante curioso que en todos los idiomas la palabra noche proviene del número 8. Si nos fijamos, en castellano es noche y 8, en inglés es night y 8.
Vaya.
En francés es nuit y el 8 es huit. Es bastante curioso.
Qué curioso, aprendes un montón. Aprendes un montón en este programa. Bueno, ¿has hecho los deberes que te mandé? ¿Sabes qué significa el Rincón del Alma y el Tiempo?
Sí, sí, no, me sonaba ya, pero no quería arriesgarme si algo de Bola de Dragón, donde entrena.
Somos demasiado frikis, sí. Bueno, y esperando a Mario, si quieres te puedo hacer otra pregunta. Y
dispara.
¿Sabes por qué el viernes 13 se considera de mala suerte?
Sí, hombre, claro, eso es
Vox Populi. Iluminannos.
Sí, hombre, es por el tema este de los templarios. Ah, cuando se pillaron a los templarios, ¿no?
Muy bien.
Mandaron ahí una carta, mandó el papa, no me acuerdo qué papa era.
Creo, no me acuerdo.
A todos los reyes, principalmente fue en Francia. Tenían ya demasiado poder y nada, abrieron el viernes 13 y se los cepillaron a todos.
Y sabes también que el 13 también tiene una cábala de mala suerte. Los 13 de que estaban en la última cena. Los 13 que estaban en la última cena y mira cómo terminó. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final clavaron a uno, que es el último que se va, que es el que paga. Que es curioso.
También, de todas maneras, eso depende de las personas. Hay gente que lo considera, le gusta el 13, lo consideran de buena suerte. Eso supongo que depende de lo supersticioso que sea.
No, pero siempre también sabes que el capítulo 13 del Apocalipsis es en el que se habla de la bestia, del anticristo. Sí. Es curioso, ¿eh? Es un número relacionado con el mal.
Sí, pero en el tema del mal, yo creo que, y sobre todo del mal bíblico, es más el 7.
El 7 más.
Es decir, el séptimo hijo del séptimo hijo, la bestia de siete cabezas.
Sí, bueno, hay números muy, muy curiosos. El 666 todavía no sabemos de qué viene. Ya está por aquí Mario. Vamos a darle un respiro, que viene corriendo. Que anda, que no hay escaleras ni nada para llegar aquí. Te vas a equivocar. Bueno, y mientras tanto, pues nada, avanzaros, que vamos a tratar pues un tema interesante que no se estudia en la ESO, así que creo que los niños pueden aprender bastante con nosotros, ¿sabes? Es el tema del cine de terror de los 80. Es un tema que debería estar obligatoriamente en la ESO, pero bueno, de momento hay gente que aprende latín y griego. ¿Y qué le vamos a hacer? De todas formas, pues vamos a dar unos minutos a que respire Mario. Gracias por venir. Víctor está ahí echándose un cigarrillo. Aquí nadie se toma esto muy, muy en serio, pero bueno, venga. Seguimos ahora dentro de unos minutos. Tenemos 5 minutillos.
Chicos, un saludo a Mario, que ya está aquí, ya ha recobrado el aliento.
Hola.
¿Todo bien?
Estupendo.
No te oigo. No sé si es que no se oye.
¿Me oyes ahora?
Vamos a tratar el tema de Viernes 13, que es un tema que sé que eres un especialista. Bueno, un especialista, un gran seguidor de la Serie B.
Aunque me dé un poco de vergüenza a veces admitir que soy un especialista, es cierto.
Bueno, hombre, especialista entre comillas, no es vergonzoso, es...
Especialista mundial.
Especialista, la Universidad de Milwaukee te está siguiendo.
Entre Milwaukee y Wisconsin.
Y bueno, hemos comentado con Víctor de dónde venía el rollo de la Serie B, del Viernes 13. La Serie B, ¿sabes de dónde viene? No exactamente lo que es la Serie B, sino el por qué se le llama Serie B, los requisitos que debe llevar una película para ser Serie B.
Bueno, básicamente lo de Serie B siempre ha sido porque es Serie B de barata. Ha tenido muchas otras cosas, pero realmente la Serie B... son películas baratas.
Creo que estamos teniendo un pequeño problema técnico. Nos vamos a saltar todo el protocolo del programa porque es que hemos probado micrófonos, se oía de miedo, pero ahora no te estoy escuchando absolutamente nada. Voy a poner un poquito de musiquita y ahora volvemos.
¿Me oye?
We'll be right back.
Oye, ¿eh?
Y ya hemos podido por fin solucionar el problema.
Vale.
Me estáis enredando aquí todos en la mesa y me ponéis nervioso. Bueno, pues como íbamos diciendo, hoy viernes 13, ¿qué te quedas de toda la santa saga esta de viernes 13? Porque es que al loro con la saga, que tiene creo que 8 películas. Entre remakes, originales, las viejas, las nuevas, Jason bueno, contra Freddy.
Tiene alguna más, ¿eh? Pero vamos, sí, tiene la tira.
No, hombre.
Bueno, yo creo que lo que más, lo realmente que nos ha gustado a todos de la saga es un poco la imagen de Jason, ¿no?
Hombre.
Del tío con la máscara de hockey que... Hombre, la verdad es que gana mucho cuando lo ves la primera vez con 13 años a verlo ahora, ¿no? Acojona un poquito más, ¿no?
Hombre, eso siempre está claro.
Bueno, pero es una saga que, bueno, tiene las ideas muy claras, ¿sabes? Siempre tiene un par de rubias pechugonas, ¿sabes? Que enseñan las tetas así alegremente... Y luego un tío con un machete que, bueno...
Eso siempre llena.
Llena.
Sí, llena la pantalla. Llena más que los pechos de las llena. Rubias.
No engaña a nadie, digamos. Vamos.
No, si los que iban al cine en los 80 no les engañaron a ninguno, ¿no?
De eso se trataba, ¿no?
No sé si Víctor es también aficionado a la saga o prefiere alguna otra de este tipo de género.
Sí, no, hombre. Es que hay mucha historia dentro de esto. Luego tenemos ahí Halloween, que es ahí del palo. También sí, 20.000 películas.
Salvando las distancias.
Michael Myers.
Sí.
Y bueno, y lo único, el protagonismo, no sé, es distinto. Quizá tiene...
Hombre, sabiendo que Michael Myers se supone que era un perturbado, aunque luego ya se les fuera el melón y lo clonan, en teoría, Jason es la reencarnación del mal o algo así, ¿no?
Sí, Jason es muchas cosas. Es un individuo muy complicado. Pero vamos, la diferencia entre las sagas yo creo que está en Jamie Lee Curtis.
La protagonista.
Básicamente, Halloween tiene una protagonista de postín, una Scream Queen de esas que llamaban.
Sí. Por empaque.
Y viernes 13 tiene un montón de muchachas que duraban bastante poco. Sí. Entonces, pues bueno, todo el protagonismo era en pues las fechorías de Jason, ¿no? Halloween, aunque luego también se les ha ido la olla, ¿eh? En Halloween, sí, bastante sí, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Y desde que ha entrado el amigo Rozombi ya, pues no te digo, sí. ya es un poquito complicado.
No, pero entre todas las películas, no sé, ahora entramos a valorar los malos, porque no nos olvidemos tampoco de otro gran clásico como es Pesadilla en Elm Street
y La Matanza de Texas.
Pero bueno,
La Matanza de Texas me gusta mucho, ahí con el mandilillo y la motosierra, muy gracioso.
Fíjate que no es nada sobrenatural, es decir, si ves la saga de La Matanza de Texas, o sea, y todos los remakes y demás, no es que se resucite y qué tal, es una familia que comen carne y hacen una matanza. Es decir, sí, como yo en mi pueblo...
El cuero humano.
Claro, yo en mi pueblo matábamos el gorrino, pues estos pues mataban también a jovencitas bien posicionadas corporalmente. Pero, por ejemplo, Jason o Michael Myers sí son más sobrenaturales.
Sí, parecen soldado universal, ¿no? Sí, claro. No le matas nunca.
Sí, bueno, también digamos que, o sea, lo que es el la franquicia de Viernes 13 o de Halloween se ha explotado sobremanera. Que tú estabas hablando de Viernes 13 de 8 películas. 8 películas te quedaste hace
corta.
Tiempo.
Sí.
Porque Jason X ya era la 10. Freddy vs. Jason ya no sé ni cuál era. Han hecho un remake de Viernes 13. Van a sacar otro precuela de no sé qué polla.
Y
y La Matanza de Texas fue una saga, pues digamos, un poco más seria. Bueno, dentro de que La Matanza de Texas 2 era tela.
Hombre, hicieron un remake hace poco de la película.
Sí, bueno, no, ahora ya han vuelto
está bastante bien en el remake. Bastante
son bastante más serios bastante que logrado. Los de Jason.
Bueno, vamos a poner un poquito de musiquita y nos aclaramos porque está aquí el censor haciéndome gestos, que es el ideólogo, y ahora seguimos y ahora os voy a plantear un temita en la pausa para que vayáis pensándolo, que no os pille de susto, que luego las improvisaciones no son buenas, no salen bien. Venga, ahora volvemos. We'll be right back. Bueno, estamos aquí, como son los primeros días, no paramos de tener errores y fallos, disculpen las disculpas, pero bueno, vamos a seguir con nuestro, o intentar seguir con nuestro programa. Vamos a preguntarle, bueno, a nuestros invitados, a Mario, que es un gran profesional del tema, ha visto muchas películas, gran conocedor de las sagas. Un malo de terror, ¿qué tiene que tener?
Bueno, pues un malo de terror, ¿sabéis qué es lo que realmente tiene que tener? Un enemigo en condiciones. Me explico. Cuando tú ves una película, por ejemplo, Viernes 13, que la hemos nombrado, La noche de Halloween, ves que la gente cae como chinches en muchas ocasiones.
Sí.
Realmente el malo es malo cuando acaba con un enemigo un poco listo. No vamos a decir ya listo, porque listos hay pocos, ¿sabes? Pero con un poquito de miga. No es lo mismo que le meta un navajazo a uno que va por ahí con pinta Tony.
Claro, no es lo mismo
que a uno que se está preparando y dices, hostia, este tiene cojones, ¿cómo se lo ha liquidado?
Claro, no es lo mismo pegarle un navajazo a Sean Penn que a Josh Clooney o algo así.
No, por eso la noche de Halloween, por eso siempre tiene un, sobre todo en casi todos los aficionados, bueno, y en todos los que hemos visto la película, son películas pues bastante más profesionales que cualquiera de ellas. Porque, bueno, tanto Jamie Lee Curtis como el gran Carpenter, que es el director, sí. O sea, no es los típicos adolescentes que vienen de echar un kiki un poquito relajados.
No, pero
vienen un poquito fumados. Es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, parecen más listos.
No, pero tiene que haber también el mítico Tolly que caiga en el minuto uno.
Sí, yo contra más mejor. O sea, yo tengo claro que el número de víctimas es otra de las cosas que hace bien un asesino.
Sí, es directamente proporcional a la calidad de la película.
Exactamente, esto es como los ninjas. ¿Sabes? Contra más son, más fáciles son liquidarlos. Claro. Entonces, uno son más difíciles.
Claro.
Vale, entonces, por ejemplo, yo he visto una película hace poco, no sé si la habéis visto, The Orphan Killer, el asesino del orfanato. Que recomiendo encarecidamente como asesino. Las cosas están claras. Hombre con máscara y todas las herramientas que pilla las utiliza en para cargarse gente. En el arca de la casquería. Pero que es un tío, aparte de muy, muy bruto, ¿sabes? Tiene una hermana, que es un poquito Halloween de rival, bastante, bastante guapa. Y una banda sonora, además, cojonuda.
No, pero aparte de usar todas las armas que tenga disponibles, ¿qué es mejor? ¿Tener un arma al uso? Es decir, usar siempre tu motosierra que queda siempre muy bien, o lo que te vayas encontrando.
Yo creo que es mejor la polivalencia. Sí, yo lo creo. O sea, queda muy bonito, por ejemplo, como decía él, lo del mandilillo y la motosierra. Queda muy guapo y todo, y además realmente, luego es el icono que tú ves de Leatherface, es el mandilillo y la motosierra. Sí. Pero realmente es mucho más útil utilizar un patín de hockey, utilizar una estaca, un machete, un destornillador, ¿sabes? Incluso la típica patada en la cabeza, depende en qué películas, es bastante guapa.
¿Cuál podría ser, en vuestra opinión, un arma totalmente absurda para una película seria, seria, seria de terror que diera mucho juego?
Hombre, yo he visto, si vale...
Vale,
la película no es seria, pero bueno, es Viernes 13, octava parte. Os lo digo por si Jason va a Manhattan, no digo más. Meterle al tío con una guitarra eléctrica. Y a un rockero se le empala con una guitarra.
Gran muerte para
sí,
un rockero.
Sí, pero el arma es absurda. O sea, yo creo que es de lo más ridículo que he visto.
¿Víctor?
No sé. Si yo es que realmente así. Realmente es que con un guitarrazo te cruces a cualquiera.
No, pero no sé, tipo.
En plan absurda, a mí me gustaría ver algo así como. No sé, que alguien. Meterle un huevo Kinder en la garganta a uno o algo así.
Estaría bien.
Eso es muy duro, loco. Sí, sería muy duro un huevo Kinder. Y un cepillo de dientes. Tú imagínate que eso en la cárcel sí es muy. Muy maído para hacerte, sí, hacerte un machete ahí con un cepillo.
Como no tienes a la primera, ya puedes meterle el cepillazo hasta que te lo cargue. No. A lo mejor lo de hasta que te lo cepilles. Mira, no lo había pensado nunca.
Claro,
hasta que te lo cepilles.
Y frases de estas míticas, claro. Y si le pegas con un reloj de pared, dices, ha llegado tu hora. ¿Sabes?
Sí, bueno, eso queda bien. El contexto está bien, sí. Un reloj de pared. Sí, claro. Está bien.
Estaría bueno, si algún tipo que nos está oyendo de Hollywood usa las ideas, que sepa que ahora mismo vamos a registrarlas, que nos dé la pasta.
Sí, bueno, yo he visto hasta la típica lata de cerveza envenenada.
Bueno.
En el Día de los Inocentes, que es una muerte que a mí me dio bastante que pensar.
Bueno, sí, porque consumimos gran cantidad de
Bueno, me estoy echando una cervecilla y ya ni eso puedo. Ven con el machete.
Bueno, entonces tenemos que para una buena película, un malo, malo, que sea malo, malo, tenemos que caracterizarlo. La máscara de hockey está bien, la máscara de cuero mola mucho. Un arma, ya hemos hablado de algunas. Están las garras de Freddy, la motosierra. La versatilidad siempre mola.
A mí sí.
El rival, como bien has dicho, tienes que ser un rival potente. A día de hoy, tú imagínate una película en España. Una película de terror española, pero de terror clásico ochentero.
Han hecho una hora, ¿no?
Si americano. No, pero me refiero en la actualidad.
X3PD, sí. con ¿cómo se llama? Amaya Salamanca.
Sí, pero...
Pues eso no es lo que hay que hacer. O sea, quiero decir, porque vamos a ver, vosotros tenéis claro que Amaya Salamanca se va a desnudar.
Yo creo que no.
Entonces pues ya empezamos mal, ¿no? Cuenta que no.
No, ya
eso
no.
Eso es siempre ha sido un grave error. O sea, caras conocidas, nunca. Siempre desconocidas con ganas de enseñar todo. Clave, no es una broma. Clave. Sí, una tía buena que pueda enseñar todo en cualquier momento. Ese es el enemigo principal.
Y en la actualidad cultural, no ya caras famosas, me refiero personaje. Es decir, ejemplo, Freddy va al Congreso. Algo muy duro, muy bruto, muy español, ¿sabes? Algo muy español.
Hostia, esa
es el buena,
Esa estaría muy bien.
Freddy de diputado ya. Allí. No tiene la palabra y se mete en tus sueños y te jode la vida, ¿sabes?
Eso está bien, sí.
Claro que no está por ahí Rajoy.
Decreto ley, pues,
claro que Rajoy está en los
¿que
sueños.
Votabas en contra, ¿que votabas en contra? ¿De qué? ¿De qué votabas en contra? Estaría bien, sí.
No, pues qué personaje, no solo de la cultura, sino de política, social o
personaje.
Claro.
No te gusta mi idea.
No, ¿qué personaje sería un buen bueno? Que no digo yo que sobreviva, no, sino que dure. De la vida social, española, cultural.
Yo creo que un personaje que aparte da bastante miedo, tengo bastante claro que está con las garras encima de la mesa, es Cospedal. O sea, esa muchacha.
Pues lo que sea.
Esa mujer está mal del peloto. Perdonadme un segundo. Dime, Javi.
Aquí esto...
Estoy en Radio Color.
Mira, vamos a escuchar la conversación. Lo voy a apagar el micrófono porque esto... Esto es un cachondeo, aquí no hace caso nadie. Aquí estos le llaman, no hace caso nadie. Bueno, voy a enchufarle a Víctor porque por lo menos que hable un poquillo. Bueno, ya estás.
Doña, sí, no, pero lo que voy, yo creo que eso es uno de los personajes que más miedo me daría.
¿La Cospe?
Tiene cara mala, tío, no me jodáis que no tiene cara mala.
¿Víctor?
No sé, yo... ¿Cómo se llamaba la segunda de a bordo del señor Zapatero antiguamente?
Sí, hostia, sí.
Como...
No, ah, sí, no,
que
no,
fue ministra de...
Sí, no me acuerdo ahora del nombre,
sí,
qué fallo.
De... Esa sí que daba miedo.
También tenía mala pinta.
Qué fallo, no me acordaba ahora.
No me acuerdo cómo se llama. Y yo, si me permitís ahí, aunque no sea de ese tipo de películas, sí, pero también de los 80, es una película que me gusta mucho y que yo creo que realmente sí que da miedo para alguien. De hecho, hoy en día, para alguien que ya haya visto muchas películas y demás, alguien que no haya visto esa película le causa, por lo menos te estremece, que es El Exorcista.
No, hombre.
Y que mejor malo que el demonio. Y qué mejor bueno o qué mejor rival que el padre Merry, ¿no?
Bueno, eso es que es muy fácil hacer así un malo, así es fácil, claro. Cojo el más malo de todos, el ángel caído,
sí, no,
qué fallo.
No, pero joder, esa película realmente estremece.
¿Y quién protagonizaría? Tú imagínate en plan ángeles y demonios. ¿Sabes? Que como se ve el personaje...
Ángeles y demonios...
Sí. No, pero con política española.
La que se llama The Prophecy en inglés.
Sí,
The
Prophecy. No, la de ya.
Sí.
La de The Prophecy. Que sale, pues hombre, sale el demonio ahí, un actor muy bien caracterizado, que no hace... Es un... No hay que caracterizarlo, es decir, simplemente es el demonio que parece una persona.
No, y ahí aparece, si no me equivoco, hace de Ángel Rebelde en ese caso, que no sé si es Gabriel, hace Christopher Walken, que siempre para los papeles de malo...
Sí, siempre viene bien.
Siempre viene bien.
Y ahora, ¿quién haría, por ejemplo, en tipo de esas películas, quién haría, por ejemplo, del demonio, del ángel caído, tío? Podría hacerlo.
¿Pero del panorama español?
En general, sí. O mundial. Ponte un plan Bush. Bush no, porque está muy ya...
Yo, si me vale, yo creo que el mejor ángel caído que se ha hecho en el cine... Hablo del cine, no de películas. Ha sido Robert De Niro en El corazón del ángel.
Hombre.
O sea, ese es el mejor demonio que ha habido nunca. Ese tío era un hijo puta, de verdad. O sea, no, pero es que realmente... O sea, no tenía ni que levantarse de la silla. Ni, no se tenía ni que enfadar. Para mí ha sido un demonio espectacular. Ya Al Pacino me pareció un demonio un poco más marica.
Sí, más marica.
Bueno, más que marica no, sino que ya tenía que demostrar demasiado que era el demonio. Ya el cabrón de Robert De Niro es que no tenía ni que levantarse.
¿Y cómo se mata un malo, tío? Una peli de estas.
Aunque sepa que no matarlos.
No, pero aunque luego vuelva. Pero es que yo le he visto tirotearlos, quemarlos, luego se queda solo el corazón y del corazón surge otra vez otro.
Hombre, Emily Curtis lo mata de mil maneras distintas.
No, lo que pasa es que no le va bien. Si la mujer matarlo, lo mata, ¿eh? Sí, pero
lo
bueno.
Mata, lo mata en todas las películas, ¿no?
Ya, no, pero hombre.
Pero realmente es que matarlos. O sea, vamos a ver. Estamos hablando de que la gracia de todas estas pelis, sobre todo los del láser, es que haya otro capítulo después, ¿no? Entonces, si los matas del todo, ¿qué gracia tiene?
Claro, te quedas sin otra parte más.
Exactamente.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita que vamos a ver si somos capaces de enderezar el programa, que hoy va un poquito torcido. Y seguimos en Radio Color, el Rincón del Alma y el Tiempo, con Víctor y Mario. Summer in the City, qué pedazo de tema, tío. Lo vas a tener de fondo, durante la charleta. Qué guay, ¿eh? Porque sí, si es bueno para una película.
La jungla de cristal 3, o sea, con este tema.
No, hombre, pero para una película, yo qué sé, de estas, de este tipo, de la serie B, o sea, el verano, chicas bañándose en pelotas en un lago.
Eso es clave.
Sí, cerca de un campamento indio donde han muerto 4 niños, es cojonudo.
El problema es que, claro, aquí ya suelen ser películas más rurales, ¿no? No suelen ser en grandes ciudades. No suelen.
Sí, los bad boys, que llaman los americanos, ¿sabes? Claro. La América profunda.
Claro, aquí, pues, no sé, pues habría que hacer películas de estas en Chillarón, en La Melgosa. No queda igual.
Aquí ha habido algún intento normalmente malo. Pero realmente es que nosotros tenemos, primero, o sea, el cine español tiene un problema de base grandísimo.
Hombre.
Es decir, la gente realmente ahora mismo todavía no se concibe una peli de cine español que no hable de la guerra civil.
Hombre, claro.
Un poco seria, entonces, bueno, es ridículo. Entonces, en las pelis de terror realmente han pasado un poco desapercibidas. Y no es porque sean malas ni porque no vendan, ¿eh? Porque os recuerdo que el ¿cómo se llama? El Amenábar, ¿no? Hizo esa, sí, de los otros, ¿no? Sí. Bueno, un terror clásico así un poco extraño. Pero esa peli no era española.
Ya.
Esa la producía Tom Cruise.
Claro.
Pero que, o sea, que no es porque la gente no sepa.
Hombre,
y aquí se han hecho slasher como Skull Killer, no sé si la habéis visto.
Sí.
Es un truño
gordo.
Pero bueno, ¿qué es más truño? ¿Skull Killer o bien estreces esta parte?
Habría
más de 100 cámaras velan por tu seguridad.
Exactamente, sí, pero que son truños que viernes haces esta
tú,
parte.
Tú no muerto, no os dejéis a tú no. O sea, tú no negro, tú no negro, que no la dejéis, que es cojo de ir macho.
Pero quiero decir, y se ha hecho ahora la nueva esta de XP, 3D, no sé qué, con bueno, y el problema es que, o sea, nosotros para hacer una peli de terror tenemos que hacer una peli, lo primero, brutal. No sé si habéis visto las últimas de los franceses. Lado el interior, Frontieres o algo así. Bueno, pues.
Algunas de zombies he visto medio.
No, pero sí, la de la Horda.
Sí.
A lo mejor has visto.
Claro.
Pues apuntaros estas dos, la de Frontieres y el interior. Y claro, si empiezas así, sí.
Claro, es que.
Eso es una brutalidad, tienes, pero.
Estás marcando el territorio.
Pero claro, ya empiezas así y luego ya pues puedes hacer polleces.
Hombre, tendríamos directores que serían capaces de hacerlo, hombre. Está por ahí Alex de la Iglesia, que no es mal director. Y si se le deja, puede hacer algo bueno.
Pero si gente. O sea, lo que no puede ser es que aquí solo sepa hacer cosas, ¿cómo se llama este? El Almodóvar.
Sí, ojito qué cosas hace.
No, bueno, oye, Almodóvar vende, ¿eh? Hay que respetar a la gente, claro, que vende, tiene sus historias.
Yo no
voy a ver una peli de Almodóvar porque realmente no me gusta mucho, pero el tío sabe lo que hace, ¿eh? A mí el que me da rabia es el que ha hecho, yo qué sé. Yo vi una peli, ¿cómo se llamaba? Putas, ¿cómo era? O Princesas.
Princesa. Ah,
no sé si la habéis visto. Yo ese día lo pasé muy mal. Eso sí que me dio miedo, ¿no? El exorcista. O sea, dos putas hablando de que querían ser princesas durante una hora y media en un bar.
Sí, lo que es tiro intelectual, sí.
Sí, y encima el tío va. Bueno, prefiero no hablar del tema. No, eso sí que me dolió.
Bueno, yo la de Almodóvar, esta última, la de la piel que habito, sí me ha gustado.
Eso es, realmente es casi una peli de terror, ¿no? Bueno, no, sí, bueno, no es de terror, pero es un thriller, hombre, un misterio.
Se sale un poco de lo que suele ser Almodóvar, hombre, un poco el tema este del travestismo y de...
No, bueno, es el tema principal es el travestismo, sí, y la doble identidad. Pero bueno, tratado no de la manera que trata él, sí, sino de la manera un poco...
Lo único que tiene así es que es un pueblo de La Mancha, ¿no? Más o menos ahí por donde sucede todo, pero vamos.
Tenéis que dejar las drogas, tío, en serio.
O sea, no, la película no está... A mí
no, pero si a lo que vamos es que, o sea, en todo el mundo se hace cine de terror. En Estados Unidos, en Asia, bueno, en Asia sabéis que ahora es un filón, ¿no? O sea, en todos los países asiáticos, los coreanos hacen thriller por patadas, además cojonudos.
Tiene que aparecer el niño con los pelos por la cara.
Y en España resulta que cualquier persona que hace peli de terror, nadie le da un duro, se tiene que autofinanciar, encima tiene que pillar a los cuatro actores truños que han salido en Al Salir de Clase o... Bueno, sí, alguna serie más que ahora mismo no recuerdo. Y claro, ¿qué sale? ¿Qué sale? Un truño. Yeah. Truño porque ninguno director de esos cree realmente lo que está haciendo. No hay directores de género.
Claro.
No hay un director que diga, vamos a ver, tú vas a salir en bolas. Y tu profesión es salir en bolas 37 segundos hasta que te liquide el malo.
Que te claven un cuchillo que te atraviese.
Lo tienes claro, ¿no?
Sí.
Pues hala, 37 segundos.
Y cobrarán para ello.
Exactamente, claro. Entonces la gente, no, es que no sale Amaya Salamanca, que ha salido en esta. No sale, no, pues no, no sale.
Claro, pobrecita, que se le ven los pezoncillos.
Claro, tenemos un además es posiblemente el país más del de Europa y así civilizado, que digo yo, que el cine de terror lo tenemos completamente abandonado.
Hombre, abandonado. Rec no era terror.
No, sí, hombre, sí,
se puede ver.
No. Si hay cosas buenas, ¿eh? No, y además no dudo del talento de los españoles en ningún momento, porque estoy seguro que harían cosas muy, muy guapas.
Bueno, y hablando de todo un poquito, para sobrevivir, ya que hemos hablado de cómo tiene que ser el malo, un bueno tiene que ser bueno, ¿y cómo sobrevives? Sabemos que, por ejemplo, en Scream o cosas de esas te salían las reglas, pero no son a ciencia cierta así. O sea, si yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en una peli de terror y tengo por allí a Jason o a Michael Myers detrás, o ¿qué tengo que hacer?
Para sobrevivir, primero tienes que estar buena.
Vaya.
En una buena peli de terror, ¿eh?
Vaya, o con suerte ser el novio de la que está buena.
O con suerte, como dice Víctor, ser el novio de la que está buena y te escapas con ella, porque no te libra. Si, sobre todo los slasher que hablamos, si os fijáis,
hombre,
en el enemigo final, salvo en contadas excepciones, es mujer y está buena.
Ya, hombre, y en la de... En la de
y es virgen.
Claro. Y bueno, y
es, bueno, eso habría que demostrarlo.
Bueno, no se sabe si es virgen, pero por lo menos no ha salido triscando en la película. Sí, o sea, tienes que ser medio recatada.
O sea, que yo ya de momento lo tengo mal. Yo ya de momento, como no estoy buena, lo tengo mal.
Mira, yo te digo una cosa, Julianete. Si hicimos ahora mismo una peli de terror, caes de los tres primeros. Está el negro, que seguro que sale en la peli, que se no le libra, y vas tú, clasí, ¿eh?
Joder, macho, qué mal rollo.
Sí, no, bueno, si no, si es cuestión de...
Y si ya, hombre, si tengo prisa, pues me baño en bolas en un lago al lado de un campamento indio, o me meto en una casa encantada.
Ahí en Pollatos, en el Escabas, te vale.
O una casa... Si con demostrar la inteligencia que manejamos diariamente, cualquiera de nosotros cae en la primera.
Sí, una gasolinera abandonada, digo, voy a ver si hay alguien. Y hecho gasolina, sí, que es lo más fácil que para pasar.
Oigo un ruido, voy a ver qué es. Sí, eso es un clásico.
Uy, hay ruido, separémonos.
Sí, o tú por aquí, yo por allí, que duramos menos. Sí, es otro clásico. Sí.
Mola un montón. Duraríamos, hombre, si nos mantenemos todos unidos.
Claro, pero daros cuenta que una película de estas, o sea, todos fuéramos listos, fuéramos todos de la mano y encima supiéramos karate.
Buah.
Claro, la peli va mal.
Claro. ¿Quién iba a ver eso?
¿Te das cuenta? La peli va mal.
Oye, de todas maneras, aunque supieras karate con un bigardo tipo Jason.
Ya, pero ya puede si ser... encima vais siete, que sabéis karate y no os separáis nunca, ya, y encima ser... sois listos,
ya
os llamáis a la policía a los 5 minutos y tenéis batería en el móvil y os arranca el coche. Es que claro, si os pillan ya esa peli, sí que la quiero ver yo, ¿eh?
Imaginaros, en vez de que el bueno tal, imaginaros un Steven Seagal de la vida. Es decir, si eso le pasa a Steven Seagal, Jason está muerto.
No, no, y más que...
Y si le pasa a Chuck Norris...
A Chuck Norris, el muerto está jodido.
Claro, acaba Jason orbitando. ¿Sabes?
Claro, bueno, lo bueno de Jason también es que sabe elegir. Y bueno, y esta gente no va a ir a por Chuck Norris, ¿no? Sí,
sí. Ah, por cierto, hablando de Chuck Norris, ¿y si Freddy se metiera en los sueños de Chuck Norris, qué pasaría?
Hostia, la de hostias que se iba a llevar Freddy. O sea...
¿En serio que podría Chuck Norris? Bueno... Sin no estar dormido, porque dormido a saber qué sueños tiene. Lo mismo sueña con cervatillos pastando en el campo y tal. O sea, no sé, que lo mismo es un tipo...
Es que Freddy tiene el poder, es que ahí en ese caso es distinto. porque a lo mejor va a meter una patada voladora a Chuck Norris y le pasa como te pasa a ti en los sueños cuando intentas correr rápido, ¿no? Y vas así a cámara lenta.
Yo en la vida real tampoco corro rápido, ¿eh? O sea, intento correr rápido, no, pero... y me pasa más o menos lo mismo que en los sueños. Sí, vale, de algo.
Pues no estamos sacando nada de claro, ¿eh?
O sea, que la velocidad es un concepto también un poco abstracto.
Los chicos de la ESO no van a aprender nada con... Bueno, ya han aprendido lo que no tienen que hacer. Y lo que hay que hacer es eso, ya lo hemos dicho, ir de la manita, saber karate, ¿eh? Usar cualquier tipo de estupefaciente para no quedarse dormido, importante. Porque luego no sueñas, o sea, te digo yo por experiencia propia que cuando caes, caes en coma, no sueñas. O sea,
a lo mejor sueñas, pero luego no te acuerdas. Eso,
no, te digo yo que no sueñas. No,
la fase REM la tienes igual.
Te digo yo que en un coma etílico menos REM tienes de todo.
No tenemos por qué llegar a esos extremos.
Claro, pues está, es una manera de sobrevivir a Freddy Krueger, a tal.
Ponerte hasta las
patas. Ponerte hasta los ojos. Y si te pilla y te mata, tío, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si ya tengo todo hecho. Tampoco pasa nada. ¿Eh? Bueno, pues nos quedan unos minutitos de programa. Unos 6 o 7 minutitos. O 8. No sé si querréis hacer, ya hemos dicho, la película definitiva. La película que nunca podríais ir a ver. La película que nunca podríais ir a ver de terror. ¿Cómo no puedes hacer esto? Fuera de choteo, o sea, fuera de que esté Chuck Norris, fuera de... O sea,
yo creo que hay un ejemplo muy claro en la saga esta Amanecer.
Vale, bueno.
Es un ejemplo de lo que nunca deberías hacer una peli de terror. Bueno, de terror.
De pseudo terror.
Bueno, vale. Sí. O sea, sí, pero es que eso es infumable.
Sacrilegio, vampiros que pueden estar a la luz del día y que brillan y cosas así.
Y yo me gustaría, o sea, yo ahora, por ejemplo, me gustaría recomendar mucho y enfurecidamente el cine francés que viene de terror, ¿eh? Sí. Pero más de un nivel. O sea, hay 3 o 4 títulos brutales.
No,
tipo
no.
All Interior, vamos, Inside se llama en inglés. En serio, el que no la haya visto debe verla porque, joder, hostia, eso es tener mala hostia haciendo una película. Eso es decir, hostia, ahora se van a cagar estos cabrones.
Claro, claro.
Y eso, por ejemplo, si la queréis ver, no me gustaría develar el argumento por si alguien la ve, pero eso es un malo.
Lo tiene todo.
Casi
todo.
Es realmente, en serio, luego la busquéis por la red o, vamos, no hay otra manera porque aquí en España no se ha editado. Entonces, bueno... La bajáis por la red y vais a disfrutar mucho Frontiers y son gente que está haciendo las cosas muy bien. Son pelis muy brutas y encima superan un poquito a lo que hablábamos de la serie B. Tienen un pelín más de dinero y de... O sea, que se pueden hacer cosas muy guapas. Si esas pelis no las podéis ver porque vais a disfrutar.
Bueno, pues con esa recomendación nos vamos a quedar. Tenemos a los Sex Pistols de fondo, My Way, así pasa. Va, hacemos todo a nuestra manera y así nos va. Y vamos a ir a terminarlo, nos quedan 8 minutitos... Si queréis, no sé, recomendamos la mejor perilla, la tuya ya la conocemos, Víctor.
No sé, realmente, como la metodología es muy similar en todas, es verdad que como ha dicho Mario, quizá pues ya las sextas, séptimas partes son un poco de más, ¿no? Pero vamos.
Yo me voy a quedar con Jason va al Congreso.
¿Qué? A mí me gusta La Matanza de Texas, pero por eso, porque es muy curioso. Además, por lo visto, está basada en hechos reales, ¿no? Luego,
sí, bueno,
igual es... Igual que salió lo del tema de Ed Gein, ¿no? No sé si suena la película.
La peli de La Matanza de Texas está basada en Ed Gein.
En Ed Gein, claro.
Luego salió otra película posterior de Gein. Bueno, básicamente el tío era un caníbal, resumiendo. Sí, claro. Va un caníbal con un fetichismo rarísimo por las ancianas.
Sí.
Sí,
un poco tenía psicosis también.
Tenía un problema rarísimo con su madre y las amigas de su madre. Y bueno,
La adaptación fue un poquito más visual.
Las colgadas como a los ciervos. Y bueno, sí, la adaptación está bien para saber lo colgado que estaba lo que estaba el personaje. Y La Matanza está basado en Ed Gein.
En Ed Gein, sí.
Bueno, luego el rollo de la familia caníbal y bueno.
Hombre, es que si no, yo no iría a ver en serio una película de terror viendo cómo matan a viejas, tío. Sería un poquito triste. No. Hombre, la seguridad social de este país se alegraría. Dice, mira, una pensión menos, pero...
Si os fijáis en La Matanza de Texas original, que tanto montó, no se ve una gota sangre, ¿eh?
No, pero está muy bien. Yo recuerdo...
Sí, pero no se ve absolutamente nada. No es una peli con vísceras. No hay...
Yo recuerdo una escena...
De hecho, único corte que hay es un pincho de... Es una aguja pinchada en un dedo, ¿eh?
No, y cuando... No, cuelgan también...
Sí, cuelgan a un tipo de un gancho. Gancho.
Lo que no se ve...
Lo cuelgan directamente. No, o sea, sí. no se ve una mutilación como... Pues, el tío que le mete un machetazo y le arranca la cabeza o... no se ve nada. De hecho, y la peli era muy, lo que pasa es que también eran otros tiempos, ¿eh? Que claro, también es que el cine hay que verlo.
Eso eran los 70, me parece, 74.
Al final, cuando el final de la película, cuando se corta con su con la propia sierra que cae y tal,
sí,
y
bueno,
que
alguna, se ve como alguna se corta cosa la... puede haber más.
Sí, pero intenta cosilla. Matar, que tiene la chica atada en la silla, creo que recordar, sí, y sí, la intenta sí, matar sí. A golpes con una maceta, o sea, con un.
Con una maza.
Con una maza, y no puede. Y
el
falla.
Viejecillo ahí.
Sí, y falla. Y...
Es que hay que adaptarse. También las pelis de terror deben adaptarse un poco al tiempo, claro.
Sí, ahora, es que tú ahora haces.
Tú ahora un chaval de 13 años o 14 años, ¿no? O de adolescente, que es cuando más disfrutas a la mujer del género. Tú le pones, yo qué sé, La Matanza de Texas original y dices, pero qué truño me estás poniendo, macho. Claro, si claro. Yo en el Gears of War 3 claro. Lo reviento como panes. Es como claro. Si le pones una peli de Emmanuel a un chaval de 16 años ahora.
Que está claro. Que está
harto. Que bonito, ¿qué es? ¿Emmanuel contra los kenianos? ¿O cómo va esto? No, pues, el hombre, es un truño para el hombre. Y claro. Que me acuerdo que en la época,
claro.
Joder, no veías otra cosa.
Claro, claro.
Entonces las pelis de terror ahora tienen que ser por decreto mucho más brutas para impactar.
De hecho, también la sociedad es mucho más bruta, porque tú ahora, pues eso, la peli de terror que la haces ahora en mitad de Afganistán, si eso es el pan de cada día. Ya. Si es que
está... No, pero visualmente tienes que ofrecer algo que se ve en YouTube prácticamente. Claro. O sea, tú ahora, por ejemplo, en Matanza de Texas, tú tecleas en YouTube pelea sí. Y ves algo más duro.
Claro.
Bueno, dentro de que la historia era dura, ¿no? Y luego hay más consideraciones, pero sobre todo tienen que ser gráficamente mucho más sangrientas. Y por favor, los efectos especiales que por sean favor. Artesanos. El ordenador en las pelis de terror no vale.
El ordenador
es para la Guerra de las Galaxias. Es para Avatar. Es para no sé qué. Y el 3D no hace falta en las pelis de terror. Ya lo digo para que la gente lo tenga claro.
Bueno, pues con esa gran recomendación de Mario, yo me la apunto. Cuando algún día haga una peli de terror, que será basada en mi vida, que paso más miedo que 80 viejas, pues no usaremos ni 3D ni actores famosos porque no se van a desnudar.
Hombre, si podéis y le ganáis dinero, hacerlo, ¿no? Pero vamos. Pero...
Bueno, pues nos vamos. Son ya las 8 en punto. Nos vamos a ir. Vamos a despedir a Mario. Víctor, gracias por venir. Adiós, Víctor se va ya. ¿No?
Hasta luego.
De nada, adiós. Y nada, pues seguimos el viernes que viene. Ya veremos a ver si somos capaces de hacer un programa en condiciones. Mario.
Hasta luego. Y un placer estar aquí.
Bueno. Venga, pues con eso nos quedamos. Adiós, que nos vamos.